Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. ¿Sintonizas?
Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Maribel López.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no estén?
Muy buenos días, bienvenidos a Huellas en la Tierra. Hoy ya nuestro último programa, Maribel.
Qué pena me da.
Pero bueno, es solo de la temporada. Volveremos, espero, y con más compañía, con más colaboradores, como en este caso la Laura.
Hola, buenas tardes.
Bueno, con Laura Salvador esperamos contar la próxima temporada, con Maribel, por supuesto, y a ver si nuestros colaboradores de antaño vuelven otra vez para aquí. Te recuerdo que nuestro correo electrónico es huellasenlatierra@uniradio.uhu.es y que nuestro blog te está esperando siempre, es huellasenlatierraunirradio.blogspot.com. Bueno, y si todavía se te olvida todos estos datos, que nos puedes encontrar a través de la página web de Uniradio, que es www.uhu.es/uniradio.
Dormita en un rincón, toda esa torpe deja ver la prisa incontrolada.
Hoy, por ser nuestro último programa, haremos un programa un poco diferente, en donde mostraremos una realidad diferente, una realidad dura, la de los desplazados ambientales, personas, comunidades, pueblos enteros que por diferentes razones se ven obligados a abandonar su hogar para poder sobrevivir. Nuria Arenas, profesora de la Universidad de Huelva, estará con nosotros para profundizar sobre este tema. Este es nuestro último programa de la temporada y en la segunda parte de este programa haremos un pequeño recorrido por las diferentes secciones de Huellas en la Tierra y también a los entrevistados. Escúchanos y viajaremos en el tiempo con Huellas en la Tierra.
Aunque no están, cuántos rastros, cuántas cosas, cuánto al fin es lo que importa.
La severa degradación medioambiental a la que viene siendo sometido el ecosistema se ha convertido, especialmente en las últimas décadas, en una de las causas más importantes en el origen actual de los desplazamientos humanos. Procesos como la deforestación, la desertización, los grandes trastornos en el equilibrio ecológico de la biosfera o las catástrofes naturales pueden llegar a poner en peligro la supervivencia de la población afectada, que en consecuencia se ve obligada a abandonar su hábitat natural desplazándose, ya sea en el interior o hacia el exterior de las fronteras de su país. Hoy, para hablar justamente sobre este tema, sobre esta realidad bastante dura, la profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Huelva, Nuria Arenas, está con nosotros.
Hola. Hola, buenos días.
Pues Nuria es diplomada en Derechos Humanos en Francia, ¿verdad? Y su tesis doctoral versó justamente sobre la Directiva de la Protección Temporal para Desplazamientos Masivos de Población. Bueno, a partir de ese momento creo que todas sus publicaciones se han centrado en estos estudios, ¿verdad? Uh-huh. También pues es una gran trabajadora y sobre todo ha sido pues un profesor visitante en muchas universidades del mundo. Nuria, nos encantaría que justamente a través de toda tu experiencia pues que nos comentes sobre esta dura realidad, ¿no? Y comentar justamente si podemos ponerle a esta realidad cifras.
Sí, bueno, los expertos calculaban a mediados de los 90 unos 25 millones de personas desplazadas por una degradación ambiental de diferente tipo. se calculaba que en 2010, justo ahora, podíamos encontrarnos unos 50 millones de personas refugiadas ambientales o desplazadas por causas ambientales. La progresión es muy, muy rápida. De hecho, en 2050 se calculan 200 millones. Este fenómeno, que empezó a ser estudiado en los 70 en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, no tuvo ningún eco más allá de este continente, pues es ahora cuando quizá está teniendo una mayor incidencia. Las instituciones, los estados están poniendo mayor énfasis en su estudio, en su análisis, precisamente porque la progresión es muy, muy rápida. En todo caso, las cifras son muy confusas porque encierran gran cantidad y dan gran variedad de fenómenos. Es decir, cuantificar, por ejemplo, los desplazados de las inundaciones de Bangladesh cada año puede resultar relativamente sencillo. O, por ejemplo, los maremotos de Sumatra en 2004, o si pensamos en el accidente ecológico de Bhopal, ¿no?, que ha sido noticia justo ayer, porque ayer, hasta ayer, esto ocurrió en la India. El accidente de Bhopal en India ocurrió en 1984 y se trató de una fuga de gas venenoso de una planta de pesticidas, que era una planta estadounidense, afincada en este país. Se produjeron 30.000 muertos, más de 100.000 desplazados ambientales, y hasta ahora no ha habido una sentencia en este país condenando a la empresa. Ha sido una sentencia ridícula, ya lo habrán visto en los periódicos. Pero bueno, en todo caso, lo que quiero decir es que este tipo de accidentes ecológicos o catástrofes naturales, como pueden ser maremotos, inundaciones, puede ser relativamente sencillo calcular los desplazados afectados por ellas. Pero ¿qué ocurre cuando la degradación ambiental produce desplazados a causa de la desertización, a causa de la deforestación, de la pérdida de biodiversidad, o cuando simplemente se produce una explotación desequilibrada de los recursos? Esto produce un desplazamiento gradual, progresivo, y cuantificarlo es mucho más complejo. Entonces, ponerle cifras a este fenómeno es relativamente difícil.
Hablamos de refugiados ambientales o ecológicos, esta nueva categoría, ¿no?, de desplazados. Es una realidad que existe, como dijiste, hace tiempo, que quizás todavía no se reconoce tanto, pero queremos hacer conocerle a nuestros oyentes y aquí a esta mesa si se reconoce legalmente o jurídicamente a este colectivo.
Sí, como digo, se empieza a analizar en los 70 y no es hasta mediados de los 80 cuando el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, en 1985 lo define, le pone nombre a la categoría y empieza a llamarles refugiados ambientales para definir a aquellas personas que se ven forzadas a abandonar su hábitat natural debido a un grave deterioro medioambiental que amenaza su supervivencia. A partir de ese momento se empiezan a analizar las causas, el origen de este desplazamiento. Eso que llamaba el PNUMA deterioro medioambiental, pues se empieza a analizar qué causas pueden producir ese deterioro medioambiental que amenace la supervivencia de esta población. A partir de ese momento se estudian las causas, las consecuencias, y es que la forma de describir el fenómeno es muy importante en derecho porque va a condicionar la respuesta jurídica al mismo. Es decir, habitualmente los juristas necesitan del estudio científico, pero luego la respuesta que se dé en derecho va a depender mucho de cómo se defina este fenómeno o este hecho en sí mismo.
Claro.
A partir de ese momento, llamarles refugiados, llamarles desplazados, va a ser algo de gran importancia en derecho. Para la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía identifica más fácilmente el refugiado porque sabe lo que significa un refugiado. Una persona que se exilia por motivos distintos necesita marcharse de ese país, está en peligro su supervivencia. Entonces, identificar este fenómeno con los refugiados para la ciudadanía es sencillo, pero para el derecho, las
claro,
categorías tienen otro significado,
¿no?
Sí,
bien,
sí,
la definición debe estar bien dada.
Sí, la verdad es que no hay consenso. Yo entiendo que se les llame refugiados ambientales, pero en este sentido no hay consenso en la doctrina. El concepto de refugiado es mucho más concreto en derecho. Es decir, nosotros tenemos un convenio, el convenio de Ginebra de 1951, que define lo que es un refugiado, y es una persona que se desplaza porque sufre una persecución por 5 motivos tasados, y es por motivos de raza, nacionalidad, religión, pertenencia a determinado grupo social o opiniones políticas.
Político.
Son solo 5 razones tasadas relacionadas especialmente con en materia política, con una persecución de origen político. Entonces, claro, llamarles refugiados cuando ni siquiera el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados tiene un mandato concreto en relación con ellos, pues puede resultar confuso de cara a la comunidad internacional. Entiendo que se utilice, pero creo que va a ser muy difícil, esto quizá lo podemos analizar luego, pero va a ser muy difícil que los estados se pongan de acuerdo para ampliar el concepto de refugiado y que pueda incluir a esta nueva categoría de personas que no se desplaza por una persecución política, sino porque simple y llanamente la vida en ese área geográfica resulta imposible.
Inviable.
Y eso ocurre no solo porque hay una catástrofe, sino habitualmente estas catástrofes también tienen un origen antropogénico, es decir, que está la mano del hombre detrás de todas estas causas.
De estos desplazamientos.
Justo, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo veo complicado que al final se pueda ampliar esta categoría y se les pueda denominar justamente refugiados medioambientales, por eso yo les denomino desplazados ambientales, pero bueno, esto si queréis lo comentamos luego.
Has comentado justamente que hay como una especie de que realmente las normas no están muy...
Sí.
Adaptadas, ¿no? Justamente a este...
Sí, es que es curioso, pero no existe ni siquiera un convenio internacional que regule esta figura o que le asigne algunos derechos. No existe siquiera un mandato para una agencia concreta, es decir, Naciones Unidas, habéis visto que funciona a veces con mandatos, es decir, tenemos el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los desplazados internos, entonces tenemos una persona con un equipo de profesionales que se encarga de las personas desplazadas en el interior de un país, como ocurre en Colombia, por ejemplo, conocerán los oyentes este problema que existe en Colombia, o por ejemplo tenemos el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y entonces pues la persona designada y todo su equipo y la financiación que tienen además se encargan de atender los campos de refugiados de todo el mundo o incluso de tratar de concienciar a la opinión pública sobre este fenómeno. Sin embargo, no hay siquiera un mandato en relación con los refugiados medioambientales. Existe la preocupación, especialmente en los últimos años, cuando hemos visto que ya incluso ha desaparecido una isla en el Pacífico, Tuvalu, ha desaparecido por el crecimiento del nivel del mar. Y entonces ha desaparecido un estado, es la primera vez que ocurre en la historia que un estado desaparece, es decir, que la población de un estado se queda sin territorio y no es por una guerra. Habitualmente, ¿no?, pierdes tu territorio por causa de un conflicto armado. Sin embargo, esta es la primera vez que la población de un país se queda sin territorio precisamente por una causa medioambiental. Entonces, claro, evidentemente ahora hay una mayor preocupación porque la degradación ambiental es mayor, las consecuencias se ven de una forma más evidente, si cabe, en el día a día. Entonces, hay una preocupación, pero no existe ese mandato. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que hay un vacío jurídico. Es decir, no se dispone de normas para atender este fenómeno. Sí. ¿Qué ocurre? Que cuando las zonas más paupérrimas del planeta son atendidas gracias a la ayuda al desarrollo. Y esa ayuda al desarrollo suele tener lo que llamamos un principio de sostenibilidad ambiental. Entonces, la Unión Europea pues dedica el 0,4% de su presupuesto a la ayuda al desarrollo. Cuando no es una degradación ambiental progresiva, sino que se produce una catástrofe de estas inmediatas, pues entonces tenemos la Oficina de Ayuda Humanitaria, que por ejemplo el año pasado pues destinó 750 millones de euros a África, porque el 96% de los desastres ambientales se producen en países en desarrollo. Entonces, quitando esa ayuda al desarrollo que ya está implantada y la ayuda humanitaria para catástrofes inmediatas, no existe ninguna otra
norma de protección para esa gente, ¿no?
Justo, no existe, hay un vacío jurídico todavía, no se han
puesto de acuerdo.
Tanto a nivel
nacional como internacional, ¿esto hay diferencias o no hay diferencias?
Sí, porque bueno, hace unos años Suecia sí tenía una norma interna que permitía proteger personas desplazadas por causas ambientales. Pero en el momento en el que la Unión Europea definió un concepto de refugiado a nivel general, a nivel común para toda la organización, para toda la Unión Europea, la Unión, Suecia cambia su legislación para adaptarse a las normas comunitarias. Entonces, claro, esa normativa desaparece. ¿Qué ocurre? Que en realidad necesitamos el consenso del resto de estados. Nosotros necesitamos en España, por ejemplo, ponernos de acuerdo a nivel de la Unión Europea para definir qué es un refugiado ecológico, y luego tenemos la comunidad internacional. Pero a nivel de la Unión Europea, este tipo de disposiciones se adoptan en común. Entonces, es necesario una reflexión conjunta y que se sienten, que los estados se sienten, que decidan cómo le vamos a llamar, y cuáles son los mecanismos que vamos a utilizar para proporcionar protección a estos colectivos.
¿Esto de cómo lo vamos a llamar está cerca?
Bueno, pues yo puedo decir que en noviembre del año pasado, en una reunión con la Comisión Europea, el representante de la Comisión Europea manifestó a un grupo de expertos que estaban realizando investigaciones muy muy concretas y que pronto iban a adoptar una comunicación. La Comisión Europea, antes de adoptar una norma concreta, adopta lo que llaman comunicaciones, que es una especie de puesta en escena de esta preocupación y de las posibilidades jurídicas que pueden adoptar en el nivel de la Unión Europea. Entonces, esto fue en noviembre del año pasado, aún no se ha adoptado nada, estamos a la espera. Sé que España también acaba de financiar un proyecto con CEAR, que es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Estoy también en este proyecto, el año que viene vamos a trabajar en ello. Por lo tanto, sé que están recabando información. Sé que están recabando información a nivel de expertos, tanto de ambientalistas como de juristas, para adoptar pues una norma, pero que está por llegar. Vamos a ver qué ocurre en los próximos años.
Pues esperemos que sea pronto, ¿no?
Sí.
Si tuviéramos que hablar, Nuria, sobre diferentes categorías de refugiados, aunque ya más o menos nos lo has comentado, ¿no?, con tus ejemplos, pero quizás compararlo entre grandes historias o pequeñas historias, pequeñas catástrofes que se producen a nivel nacional, o grandes catástrofes que se producen a nivel internacional, ¿no?
Sí, es que la verdad es que es curioso, pero se marca de forma muy importante la diferencia, porque cuando hablamos de grandes historias, son las grandes historias como la del tsunami asiático de 2004, sí, que fue grabado por turistas y que conmocionó a toda la ciudadanía, a toda la comunidad internacional. O los huracanes como el huracán Katrina del Golfo estadounidense, que arrasó Nueva Orleans, y todavía vemos al presidente Obama preocupado por la población y por recuperar la zona de catástrofe. Estas grandes historias suelen tener la ayuda de su gobierno. Y entonces, claro, pues hay una concienciación general, que hay que ayudar a esa población. Habitualmente, si el gobierno no es un país en desarrollo, pues suele atender a la zona y suele recuperarla en un breve periodo de tiempo. Pero ¿qué ocurre con las pequeñas historias, ¿no? Las historias desconocidas o simplemente ignoradas, como la de Senegal, que está sufriendo un descenso de las lluvias en un 50% en los últimos 20 años. Eso está perjudicando al cultivo del cacahuete, y esto está produciendo pues que la población joven y fuerte se desplace en cayuco en un viaje pues peligrosísimo hasta las costas de las Islas Canarias. Entonces, esta historia pues es una historia que ignorada o que ya tenemos casi tan asumida, ¿no? Que llegan en cayucos y que quieren mejorar su nivel de vida. Pero lo que no nos damos cuenta es que muchas de estas personas se desplazan precisamente porque hay un problema ambiental, y no lo relacionamos con ese problema ambiental. Entonces, pensemos que por ejemplo, en África, ¿no? En el África subsahariana, 34 de los 50 países más pobres están localizados en el África subsahariana. El 41% de la población vive en la extrema pobreza. Los conflictos más violentos se producen en esta zona del planeta. Y justo aquí están los campos de refugiados más numerosos.
Además.
Entonces, claro, estas son las historias pequeñas, las cotidianas. Desgraciadamente son tan cotidianas, se nos ha convertido en algo tan cotidiano ver aparecer un cayuco en las Islas Canarias o una patera en Algeciras, que no prestamos atención a las causas que están en el origen, ¿no?
Sí, tú lo definiste hace un rato como algo gradual. Ese movimiento en silencio que terminamos aceptando como tácito, y al final no hay manera, si no es algo drástico,
Sí,
de
claro.
dar una solución más o menos
inmediata. Cuando se produce una catástrofe y ves a 30.000 personas fallecidas y 100.000 desplazadas, claro, evidentemente produce una conmoción. Y entonces la respuesta es inmediata. Pero cuando ves una patera con 30 personas un día, la semana siguiente, si hace buen tiempo, aparece otra. Entonces, claro, bueno, pues esto es evidente que produce una preocupación en los gobiernos y en la ciudadanía. Estoy convencida que aquí en Andalucía, que lo vemos prácticamente cada semana, pues no nos resulta indiferente, pero no produce la suficiente conmoción como para que demandemos a nuestros gobiernos una respuesta también inmediata para este problema. No existe esa concienciación. Por eso yo creo que este tipo de programas son importantes, porque crean esa concienciación, ¿no?, sobre este fenómeno. Es un primer paso que podemos hacer.
Saber la población. Relacionar, ¿no?, qué es lo que está pasando y por qué está pasando esto.
Que, y que se puede dar una respuesta. Claro. La respuesta no es fácil, es evidente que no es fácil. Y no se trata solamente de debatir si son o no son refugiados. Yo comentaba el otro día con unos compañeros, ¿no?, que sinceramente me costaba llamarles refugiados, porque durante los últimos 15 años hemos intentado que el concepto de refugiado se ampliara también a las personas que huyen porque se producen conflictos armados en su región. Y estas personas en Europa no reciben el estatuto de refugiado, sino otro tipo de estatuto subsidiario. Es decir, la Unión Europea, cuando se ha planteado ampliar el concepto de refugiado para poder cubrir este tipo de situaciones relacionadas con los conflictos armados, no lo ha ampliado, sino que ha decidido darles otro estatuto. Entonces, yo me planteo que si en un caso tan evidente como el de los conflictos armados, las personas que huyen de un conflicto armado porque están arrasando su población, casos de violencia extrema, violencia generalizada, si para ellos no se les ha dado el estatuto de refugiados, va a ser mucho más complejo para personas que huyen de una degradación ambiental. Entonces, eso es lo que me hace pensar que va a ser muy complejo, ¿no?, dar el estatuto de refugiado. Y en todo caso, considero, sinceramente, que quizá no sea la única respuesta, porque esto va a requerir una respuesta holística, una respuesta desde muchos puntos de vista. Tenemos que pensar que las normas internacionales para la protección del medio ambiente tienen que cumplirse, y sin eso vamos a seguir teniendo el mismo problema, aunque les demos el estatuto de refugiado. Es igual.
Y cada vez más.
¿Por qué no ir a la causa?
Claro. Es decir, no se trata, es evidente que hay que dar una protección y hay que darles una categoría jurídica para que tengan unos derechos asignados, pero que no se trata solamente de eso, no se trata de eso, se trata de ir al fondo del tema y a un compromiso mundial por la protección del medio ambiente.
Bueno, Nuria, yo quería preguntarte, hemos estado hablando del éxodo, de los desplazados, pero ¿cuál es la otra cara de la moneda? ¿Cuál es el impacto que se causa en las sociedades receptoras de estos desplazados?
Sí, esa es una pregunta muy, muy buena. Esa es una muy buena pregunta, porque y es una gran preocupación que tiene ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, porque es evidente que se produce ese impacto ambiental. De hecho, ACNUR tiene directrices ambientales para aplicarlas en sus campos de refugiados. Y está claro que si una población se desplaza y necesita alimento y necesita cobijo, pues lo primero que hace es talar árboles. Entonces, la deforestación, por ejemplo, es un gravísimo problema de los desplazamientos ambientales. El agotamiento de los recursos, porque el alimento que había para una pequeña población tiene que multiplicarse, porque de repente nos encontramos con cientos de personas desplazándose, muchos son niños, el 50% de la población que se desplaza son mujeres y niños. Se habla incluso de la feminización de las migraciones por eso, porque el 50% más son mujeres y niños, necesitan cobijo y necesitan alimento. Entonces, la deforestación y el agotamiento de los recursos es evidente que es un impacto gravísimo. En Tanzania, por ejemplo, en el punto más álgido de la crisis de refugiados, se ocuparon 570 kilómetros cuadrados de bosque, de los cuales 167 kilómetros cuadrados resultaron gravemente deforestados. O, por ejemplo, cuando se llevó a cabo un impacto ambiental de la crisis en Zimbabue, pues también es verdad que el 58% de la cobertura boscosa alrededor de los campamentos había desaparecido. No vamos a negar esta realidad, pero también hay que ponerla en perspectiva, porque, por ejemplo, si vemos como en Costa de Marfil o en República Democrática del Congo se pierden al año 1.800 kilómetros cuadrados de bosque y no tiene que ver con un campo de refugiados, pues caramba, hay que ponerlo un poco en contexto. Es decir, es cierto que hay un impacto ambiental importante en los desplazamientos, años. Pero es que se produce un impacto quizá incluso más grave cuando no existe este desplazamiento, ni siquiera este campo de refugio. Entonces, hay que atender el impacto, por eso ACNUR tiene estas directrices ambientales, hay que evidentemente esforzarnos por recuperar la zona a posteriori cuando los desplazados vuelven a sus hogares, pero no podemos negar que estas circunstancias se producen con y sin campos de refugiados. Y además, les recuerdo también que a menudo este intercambio que se produce cuando la población de acogida recibe a los refugiados también puede ser enriquecedor. A veces también llevan consigo los refugiados nuevos tipos de cultivo y entonces pues mejoran la forma de... Quiero decir que el intercambio cultural, el intercambio de prácticas, pues también puede ser beneficioso, ¿no? En todo caso, no quiero minusvalorar, ¿no?, el impacto ambiental de los campos de refugiados, pero sí creo que es importante ponerlos en contexto.
Pero si pasamos ya no del impacto ambiental, sino al impacto social, ¿no? A mí, porque lo estamos viviendo aquí en España, no nos tenemos que ir lejos, justamente. Entonces, yo quizás esta pregunta la adaptaría no solo a cuál es el impacto que causa el impacto ambiental, sino en general, global, social.
Sí, bueno, los que nos dedicamos a las migraciones ya no hablamos de fenómeno migratorio, ya hablamos del hecho migratorio, porque es un hecho.
Es una realidad.
¿Verdad? Y es cierto que se ha convertido en una de las preocupaciones más importantes de la ciudadanía. Ahora quizá primero la crisis económica, ¿no? Y en segundo lugar la migratoria, ¿no? El número de inmigrantes que recibimos en nuestras sociedades. Y a mí sinceramente me preocupa que haya un temor asociado a este hecho migratorio, ¿no? Es decir, que no se viva como una oportunidad, que no se viva como una fórmula de solidaridad, que no se viva como una manera de enriquecer nuestras sociedades culturalmente, sino que se viva con miedo. Es decir, la población en general lo vive como una amenaza a su seguridad, y no solo a su seguridad personal, sino también a su seguridad económica. Es decir, los inmigrantes vienen aquí a robarnos nuestro trabajo, nos producen inseguridad en las calles. Y a mí esto me da incluso más pena cuando ocurre en ciudades como Huelva, por ejemplo, ¿no? que hasta hace relativamente poco tiempo enviaba familiares a otros países para trabajar. Vivíamos en una época muy muy complicada, años 50, años 60, y todos conocemos a algún familiar, algún amigo, algún tío nuestro se ha desplazado a Alemania a trabajar en la cuenca del Ruhr, en las minas, ¿no? Y que están volviendo ahora, es decir, estas personas están volviendo ahora, y desde luego pues a mí me entristece, ¿no?, que hayamos perdido esa memoria histórica, que es tan reciente, es que no ha pasado apenas años en la nosotros éramos los emigrantes y sufríamos ese rechazo por la sociedad de acogida. No nos podemos olvidar que también los alemanes, también los holandeses y los belgas tenían reticencias respecto a nuestra llegada, a la llegada de los españoles a estas ciudades, porque bueno, nuestra cultura era distinta, teníamos otras costumbres. Entonces también nos miraban con recelo. Qué triste que ahora nosotros repitamos ese patrón de conducta, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que se ha convertido en una grave preocupación de la sociedad, y que nosotros, desde estos pequeños gestos, ¿no?, como este programa en la radio o en las universidades, tenemos que tratar de concienciar en otro sentido sobre el problema migratorio, o el fenómeno o el hecho migratorio.
Nuria, porque tenemos que ir acabando, ¿cuál es la tendencia, aunque ya nos la has anunciado, ¿no?, sobre la previsión que hay al respecto de este colectivo, ¿no?, que nos dijiste que iba a ir subiendo cada vez más?
Sí.
Y un poco las medidas que habría que tomar para reducir el número de desplazados.
Sí, a ver, lo comentábamos antes. La progresión es muy, muy fuerte, es decir, que se cuentan, calculan entre 200 millones en el 2050, ya no solamente en países en vías de desarrollo, sino también en países, ya hemos visto, ¿no?, el huracán Katrina y en otros, cómo también afecta a los Estados Unidos, cómo se puede afectar a Europa. Estamos viendo en Polonia también ahora las inundaciones. Es decir, que esto, la progresión es muy, muy, muy fuerte y va a afectar a todo el planeta. Las soluciones pasan por una respuesta, como digo, holística, una respuesta desde muy diferentes puntos de vista. Una interconexión entre el derecho internacional al desarrollo, especialmente cuando la degradación ambiental es progresiva, el derecho internacional de los refugiados en la medida que se puede utilizar algún tipo de instrumento, el derecho internacional humanitario también, cuando son las guerras las que producen catástrofes ambientales, y el derecho internacional del medio ambiente tiene que ser el pilar de base. Todo ello, además, creo que es importante crear un fondo de compensación que financie todas las fases de este desplazamiento, que ya haya ese fondo de compensación para que en el momento en el que se produzca una catástrofe ambiental o la degradación sea progresiva, se pueda disponer de ese fondo financiero. El derecho internacional del desarrollo y el derecho internacional del medio ambiente tienen que ir de la mano, y es imprescindible cambiar los modelos de producción y consumo que conducen inevitablemente a ese desarrollo geográficamente desequilibrado y globalmente insostenible. Es decir, es importantísimo culminar el desarrollo de los países del tercer mundo, que no es simplemente un crecimiento económico, sino que va mucho más allá, y que se apliquen esas normas internacionales de protección del medio ambiente en todas las fases, en todas las áreas afectadas. Sin esta clave, cualquier otra solución va a ser una solución a medio plazo o a corto plazo que no va a solucionar el problema en ningún caso. Para las catástrofes ambientales sí se puede dar una respuesta rápida, e incluso considero que nosotros podríamos utilizar un sistema que tenemos en Europa, que es el sistema de protección temporal, y acoger, trasladar población afectada por una degradación ambiental a nuestros países durante un tiempo. Nosotros tenemos un sistema de protección temporal por 3 años y podríamos utilizarlo en estos casos. Es decir, que, pero ya os digo que no es solamente una respuesta de vamos a acoger a esta población en nuestra sociedad de por vida. No, hay que acogerlas si es necesario por un tiempo y recuperar la zona afectada, porque evidentemente ellos quieren volver a su país y quieren volver a sus comunidades y volver a recuperar sus vidas.
Seguro.
Entonces, la respuesta, como digo, tiene que ser interdisciplinar y que, bueno, pues en ese sentido.
Y la sociedad acompañar a todo esto, ¿no? No solo una respuesta de los gobiernos, sino de la sociedad,
claro,
en sí.
Sí, y que los expertos en ambientales y que estáis trabajando estas materias, pues también no dejéis de la mano cómo afectan no solamente a la naturaleza y al ecosistema, sino también a la sociedad, cómo también se ve afectado el ser humano en este sentido.
Las personas.
Eso es.
Nuria, nos vamos a despedir con un temita musical que nos has recomendado, que es Extranjero, de Enrique Bunbury.
Sí.
Pero me gustaría que les cuentes a los oyentes por qué has elegido este tema.
La verdad es que al principio traté de pensar en algún tema que denunciara precisamente la degradación medioambiental, ¿no? Que denunciara cómo estamos perjudicando entre todos el medio ambiente. Pero luego pensé que en realidad era mejor que habláramos del exilio en sí mismo considerado, que habláramos de los extranjeros. Y esta canción es un alegato al extranjero, a que todos nos sintamos en algún momento extranjeros para que nos pongamos en la piel del otro. Si todos nos sintiéramos en algún momento extranjeros, vosotras, por ejemplo, que no sois de España, ¿no? Pues esto resulta muy familiar. Pero los que sí somos de aquí, nacemos y vivimos aquí, pues yo creo que es bueno que en algún momento te sientas extranjero para saber qué se siente en el exilio. Entonces, bueno, es una canción que va un poco en ese sentido.
Pues te agradecemos que hayas estado aquí,
gracias,
haber conocido este tema justamente de alguien que está trabajando en ello.
Gracias.
Y bueno, a nuestros oyentes nos despedimos, pero hasta dentro de un ratito, que enseguida volvemos y seguimos escuchando a El Extranjero, de Enrique Bunbury. Hasta dentro de un ratito.
En Antigua quisiera morir parecido me ocurre con África. Así la Esahuila y el río, pero allá donde voy me llaman el extraño.
corazón. Ni patria ni bandera, ni raza ni condición, ni límites ni fronteras, extranjero soy, porque hay algo mejor.